En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí en el comienzo de un fin de semana en el que volvemos a tener mucha actividad en el mundo del deporte y que es además antesala del último parón de las selecciones para las selecciones. El último parón que debe servir además para que la selección española certifique su presencia en el Mundial del próximo año. Pero antes de todo ello, hay que decidir muchas cosas y hay que comprobar qué factura pasan las competiciones europeas, sobre todo a los dos grandes. Las sensaciones del Madrid y del Barça en Liverpool y en Brujas no fueron buenas y hay que ver si tienen consecuencias o si dan carpetazo, en este caso, al volver al Campeonato Nacional de Liga. Si nos escuchan desde un atasco, tranquilidad. Es que el lunes es fiesta en Madrid, se celebra el Día de la Almudena y hoy la estampida ha sido espectacular. Y todavía hay retenciones en algunos puntos, así que si gustan, estamos un par de horas con todos ustedes y les aconsejamos una cosa: no se lo tomen muy en serio y diviértanse sin más.
Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen los titulares.
En una jornada en la que uno de los hechos más llamativos ha tenido lugar en el Camp Nou. Sí, el Camp Nou. Por primera vez ha abierto sus puertas tras la remodelación para que 23.000 seguidores hayan podido comprobar cómo está ahora mismo el estadio y hayan visto a sus jugadores entrenar. Ambiente realmente espectacular, y en ese entrenamiento estaba Lamine Yamal, que a su vez también era a la misma hora protagonista en la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque coincidía con la convocatoria que hacía pública Luis de la Fuente para los partidos de la selección española contra Georgia y contra Turquía. El sábado en Georgia y el martes de la siguiente semana se jugará en la Cartuja de Sevilla contra los turcos. Tal y como se esperaba, Lamine Yamal está en esa convocatoria, pero Joan Laporta, el presidente del Barça, ha pedido que se gestione como se debe la presencia del jugador en el combinado nacional.
Y Lamine es el mejor jugador del mundo en su posición y es normal que el seleccionador lo convoque. Que me gustaría dosificarlo, porque además España ya está clasificada prácticamente. Pero es una cuestión que yo no quiero condicionar al seleccionador para nada, porque no quiero entrar en polémicas de este tipo. Entiendo perfectamente que lo convoquen, es un reconocimiento y ya te digo, es normal.
Y el seleccionador ha querido dejar claro por qué llama a Lamine Yamal, cuál ha sido la trayectoria en los últimos partidos y qué es lo que espera de él para esta nueva convocatoria.
Viendo el partido del otro día, Pimiento está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está en un momento, creo que ya, está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre. Y estará aquí lo que creamos oportuno que esté. Tenemos dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial. Nos jugamos muchísimo y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros.
Pues vamos a ver cuál es la gestión que se hace con Lamine Yamal. El seleccionador ha sido cuestionado por muchos asuntos, relacionados con la actualidad, además de por los gestos de algunos jugadores al ser sustituidos. El último fue el de Bayo, el jugador del Rayo Vallecano, ayer en Vallecas, en el partido de la Conference League, que provocó un enfrentamiento entre el jugador y su entrenador Íñigo Pérez. Y Luis de la Fuente ha sido así de categórico.
Yo siempre 100% a favor del entrenador, siempre. Y en contra, siempre 100% de la falta de respeto. Eso para mí es intolerable.
Por cierto, intolerable, dice el seleccionador que es. Íñigo Pérez comparecerá mañana ante los medios de comunicación en la previa del partido del domingo ante el Madrid. Y ayer comentábamos que este tipo de gestos hay que atajarlos ya y los tienen que atajar las directivas de los clubes, porque les dejan aquí el pastel a los entrenadores y los entrenadores poco más pueden hacer, más que decidir lo que creen que es lo mejor para sus equipos. Ha pasado, no tanto como con Bayo o con Vinicius, esta noche en el partido entre Elche y la Real. Gonzalo Guedes, el jugador portugués, cuando ha sido sustituido, pues ha tenido muy malas formas. Ha pegado puñetazos,
alguna patada, algún objeto que haya por allí, y Sergio Francisco, su entrenador, ha hablado también de ello.
De verdad que yo no he visto nada, pero puede ser. Gonzalo tiene ese carácter portugués, pero no, me imagino que estaría enfadado con ningún jugador que cambias, seguramente quiere salir del campo. Gonzalo tampoco, y seguramente su partido pues no estaría del todo conforme, pero creo que lo ha intentado, que ha sido agresivo, que ha sido el jugador más profundo también en la primera parte. No sé si ha sido su mejor partido, pero supongo que habrá ido enfadado por eso, pero de verdad que no lo he visto.
Y cada vez se producen con más asiduidad este tipo de reacciones, que desde luego hay que erradicar cuanto antes, porque los futbolistas son sobre todo ejemplo para los chavales, y los chavales solo falta que empiecen ya a protestar en categorías inferiores cuando sus entrenadores les cambian. En fin, a ver si se para esto. Jornada número 12 en primera, que ha comenzado en el Martínez Valero, en el que el Elche y la Real han empatado a 1, Álvaro ha adelantado a los de Der Sarabia en la segunda parte, y al final, en la recta final, ha empatado Mikel Oyarzabal de penalti. Con este empate, el Elche es noveno con 15 puntos y la Real decimocuarta con 13. En segunda se ha jugado el partido entre el Mirandés y el Sporting de Gijón, Mirandés 2, Sporting de Gijón 1. Y la agenda del fin de semana, empezamos mañana a las 2 de la tarde con el Girona Alavés, a las 4 y cuarto tenemos el Sevilla Osasuna, a las 6 y media Atlético de Madrid Levante, y para cerrar el sábado tenemos a las 9 el Español Villarreal. Y el domingo, desde las 2 de la tarde en San Mamés, Atlético Oviedo. A las 4 y cuarto en Vallecas, el Rayo Real Madrid. A las 6 y media, teniendo en cuenta que no habrá partido el lunes, tenemos 2, Mallorca Getafe y Valencia Betis. Y termina la jornada a las 9 en Balaídos, con un partido muy interesante entre el Celta y el Fútbol Club Barcelona. Recuerden, el Celta ha ganado los 5 últimos partidos que ha disputado. El Atlético de Madrid quiere mantener su buena racha liguera. Lleva 5 victorias y un empate en los 6 últimos partidos, ante el Levante mañana. Y allí estará Julián Álvarez, que no está entre los candidatos al premio de Best, algo que no preocupa en absoluto a su entrenador, al Cholo Simeone.
No soy el que termina tomando decisiones de si está o no está. Yo entiendo lo que transmito. Para nosotros es un jugador importantísimo, seguramente uno de los mejores delanteros del mundo. Lo tenemos nosotros, lo tenemos que cuidar, y obvio, ojalá que nos siga dando todo lo que nos está dando, que es un montón.
Y el Sevilla recibe a Osasuna. Matías Almeida está acostumbrado a dejarnos buenas perlas en sus comparecencias, y hoy no ha tenido que ser menos. ¿Por qué está Almeida, el argentino, entrenando al Sevilla?
Quiero que les quede claro algo. Yo acá estoy por amor. Yo no estoy para cumplir un contrato. Yo vine a un desafío grande. Hubo entrenadores que no quisieron venir y otros que querían venir, y bueno, dentro de ellos estaba yo. Entonces mi desafío es mucho más profundo que solo ser el entrenador del Sevilla. Quiero ser por mucho tiempo. Y para eso necesito que el equipo juegue bien y gane.
Y todo se basa en el amor. Por lo demás, en fútbol sala, el Palma Futsal se ha proclamado campeón de la Copa Intercontinental por tercer año consecutivo. Ha vencido en Palma al Peñarol por 4-2. Y en el clásico de baloncesto, el primero de esta temporada en el Palau, partido correspondiente a la Euroliga, victoria clara del Real Madrid ante el Barça por 92-101. Está en el Palau con protagonista Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, victoria del Real Madrid, muy cómoda, que no fácil. Y estamos con Gaby Deck. Hola, Gaby, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, quinta victoria en Euroliga, se gana fuera, ya lo hicisteis en la Liga Endesa, lo hacéis ahora en competición europea, en un partido, yo decía que fácil no, porque entiendo que fácil no hay nada, pero sí cómodo, ¿no? Habéis dominado casi todo el encuentro.
Bueno, creo que entramos muy bien concentrados desde el primer momento y eso nos permitió estar un poco más tranquilos, por así decirlo, entre comillas, pero bueno, sabemos que es un gran equipo, que en algún momento se iban a venir y pasó al final, pero supimos aguantar bien.
Primer clásico de la temporada, alguien decía antes de jugarlo que no decide nada, eso es una obviedad, obvio, pero que sí refuerza al que lo gana, no sé si compartes esto.
Sí, más que todo a nosotros nos sirve ganar fuera de casa, obviamente un partido de esta dimensión, sabemos que siempre queremos ganarlo, así que nada, esto nos dará un empujón obviamente a saber que podemos ganar fuera de casa y estar bien, ¿no? No decide nada como vos dices, pero es un partido importante.
Habéis tenido un acierto, sobre todo desde el triple, creo que son 15 triples, espectacular, y después uno de los recién llegados, tú que conoces muy bien la casa, Lyles, ¿qué le dais de comer a este chico?
La verdad que es buenísimo, es muy bueno, es un jugador que lee muy bien el juego, es solidario, así que nada, creo que aquí en este equipo cualquiera puede ser goleador cualquier noche, lo importante es ganar. estar unidos como grupo, así que nada, esperemos seguir por este camino.
Muy bien, gracias por tu tiempo y felicidades por la victoria, Gaby.
Gracias a vos, gracias.
Bueno, pues las declaraciones de Gaby Deck en el partidazo de COPE. Nos alejamos un poco del ruido de esta zona donde todavía hay mucha gente, en esta zona de vestuarios del Palau Blaugrana, y realmente hemos visto al Madrid muy superior, como venimos comentando, muy superior no tan solo hoy, sino en los últimos clásicos. Desde abril de 2024 que el Barcelona no se lleva un clásico. Son 9 victorias del Real Madrid entre todas las competiciones.
Muy bien, gracias Albert. Victoria, por lo tanto, del Madrid en este primer clásico de la temporada. En el otro partido del día en la Euroliga, Zalgiris 86, Valencia 77. Tenemos un intenso fin de semana en el mundo del motor, la Fórmula 1 en Interlagos, en Brasil, con carrera al sprint mañana, en la que Lando Norris saldrá desde la pole, por delante de Antonelli y de Piastri. Mal Carlos Sainz, que saldrá el último, en el puesto vigésimo, y muy bien Fernando Alonso, que saldrá desde el quinto puesto. Y las motos en el Algarve, en Portugal. Solo queda por decidir el Mundial de Moto 2. En la categoría reina, el más rápido en los entrenamientos de hoy ha sido Alex Márquez. Y Carlos Alcaraz, tenemos a partir de mañana las ATP Finals, lo que antes se conocía como el Masters, en Turín. Pues en esas ATP Finals debutará el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde contra el australiano Alex de Miñaur.
Ahorrar es fácil si es Daikin. ¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Brother in Arms de Dire Straits ha cumplido esta semana 40 años, 4 décadas ya. Fue el primer gran éxito de la era digital, fue el primer CD, ¿dónde quedarán los CDs?, que se vendió masivamente a nivel mundial y que ha perdurado, como podemos comprobar, a lo largo del tiempo, a lo largo de 40 años, ni más ni menos. Y entre los temas destacados y en los que hay muchos, pues resaltamos este Money for Nothing. Con la música de Dire Straits nos vamos a ir directamente hasta el Martínez Valero de Elche, donde el Elche y la Real han empatado a 1. Ahí está Cristian Egea. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empate justo, más o menos, ¿no?
Más o menos, yo te diría que no. Yo diría que...
Dirías más sido... que menos, ¿no?
Sí, yo diría que el Elche había sido superior a la Real Sociedad, pero es verdad que, bueno, esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Cuando no terminas de remachar los partidos, luego pues puedes acabar pagándolo, ¿no? Y ese penalti era un penalti clarísimo, lo han transformado Oyarzabal a la mil maravillas, y el Elche Club de Fútbol no ha podido sumar los 3 puntos, y creo que a la postre, a los puntos mostrados en el choque, hubiera sido lo justo, bajo mi punto de vista. Creo que el Elche hoy ha vuelto a demostrar que después del partido frente al Fútbol Club Barcelona tiene un juego espectacular, que es muy vistoso y que el centro del campo funciona a las mil maravillas, y con la manera de jugar que está teniendo en estas últimas jornadas no va a tener problemas, bajo mi punto de vista, para salvar la categoría. Es verdad que se queda corto el resultado, pero vamos a ver lo que pasa la siguiente semana contra la otra, frente al Real Madrid, que la verdad es que el calendario que tiene el Elche ahora mismo es complejo.
Sí, lo que pasa que acumulación de puntos importante para el equipo de Eder Sarabia, que sí, que a los puntos seguramente habrá merecido la victoria, pero en cualquier caso, Cristian, este partido no va a estar entre los 100.000 más importantes de la historia del fútbol, ¿eh?
No, desde luego que no, también es cierto, no va a ser así. Pero bueno, también tenéis que dejarnos disfrutar, que no veíamos al Elche Club de Fútbol jugar de esta forma. Yo no recuerdo, en los últimos 15 años que llevo retransmitiendo los partidos del Elche, la manera de jugar del equipo de Sarabia, y estamos disfrutando como auténticos enanos.
Sí, sí, y a seguir haciéndolo, porque insisto, la acumulación de puntos es importante, y sobre todo las sensaciones que deja este equipo es realmente bueno, un equipo recién ascendido a la Primera División. A disfrutarlo, Cristian, gracias, hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Adiós, otro partido. Chao.
Chao.
Y desde Elche nos vamos a ir hasta Barcelona porque el Barça ha estrenado el nuevo Camp Nou, o al menos lo que está construido. Todavía queda mucho, ¿eh? Aforo para 23.000 personas de un estadio que va a alcanzar un aforo que superará los 100.000 espectadores. Joan Laporta, como no podía caber de otra forma, está emocionado.
Tú entras aquí y yo vengo en este estadio desde que tengo 4 o 5 años, que iba en las rodillas de mi abuelo. Me ponían y si no, me ponían en las escaleras, que entonces se podía. Y comprábamos un chupón caramelo y después he visto jugar a Cruyff aquí, he venido con mi abuelo, con mi padre. Todos estos momentos míticos, este estadio los mantiene y es un nuevo estadio. Es el mejor estadio del mundo y vamos, es muy emocionante, sí.
Pues estaba muy emocionado y no podía ser de otra forma Joan Laporta. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Tú no has tenido esas vivencias como las que ha tenido Joan Laporta en el Camp Nou.
No he tenido esas vivencias, pero claro, es que el presidente Laporta es que es presidente, pues parece que ha nacido para eso, pero claro, es que antes de presidente es un gran culé, un apasionado. De hecho, ahora acabáis de escuchar a Albert Díez con Gavidec, pero Laporta ahí mismo le han hecho una pregunta de otro tema y ha respondido, bueno, y a ver esta noche en el Palau que Peñarroya ha convocado a Senghelia, quiero ver a Senghelia, es un culé que lo vive. Pero apasionadamente de todas las secciones, hace discursos de media hora, parece que solo esté el fútbol, pero tiene todas las secciones y controla absolutamente todo lo que pasa. Nos ha dicho lo primero al llegar a esa comparecencia, he preguntado a todos los departamentos, me han dicho que no hay incidencias, espero que no hayáis visto ninguna. Luego nos ha dicho, vuestra zona de periodistas también está bien, estaréis en buena zona para los partidos. Bueno, está pendiente de todo y lo vive todo de esa manera y, por supuesto, es culé antes que presidente, aunque parece que ha nacido para ser presidente. Pero
oye, ¿y qué pinta tiene el Camp Nou? ¿Cómo lo habéis visto?
Es verdad que no cambia tanto, o sea, quiero decir, la primera y la segunda gradería tú las ves y dices, bueno, quizás no cambia tanto, claro, porque el cambio significativo será que entre la segunda y la tercera que está construyéndose habrá una anilla entera de VIPs, que es el motor económico de este campo y es donde sacarán gran negocio, luego habrá una tercera gradería, que eso sí que será muy impactante, y con la cubierta, cuando esté todo acabado, que será seguramente para 2027, aquello sí que impresionará con 105.000 personas, que será seguramente el estadio con mayor ocupación de Europa. No cambia tanto, pero lo ves más nuevo. O sea, tú hoy lo veías mucho más nuevo, los accesos más nuevos, todos los asientos nuevos, no sé, ves todo más nuevo. Es verdad que la gente le preguntabas, y a los más mayores te decían alguna pega como que para los accesos o las escaleras, que lo veían un poco complicado porque no está todo instalado, todos los ascensores y todo, pero te decían que era igual que la primera y la segunda gradería que lo que estaban acostumbrados, pero que algo cambiaba, porque bueno, esa ilusión, esos 2 años y medio fuera, más de 2 años y medio, pues hacía que para ellos fuera como si fuera pues nuevo, aunque lo habían visto toda la vida, esa primera y segunda gradería muy parecidas, pero sobre todo un poco más moderno, y hay que esperar a que esté acabado, es verdad, no hay que juzgarlo aún porque hay que esperar a que esté acabado, pero era volver a casa más de 2 años y medio después. Solo con eso ya era mucha la ilusión de todos y de muchos niños que, por cierto, hoy se han saltado en clase, que las entrevistas, muchos padres decían, bueno, hoy se ha saltado clase, era un buen motivo ver el entrenamiento. Bueno, pues esas son las anécdotas de la mañana.
Claro. ¿Para cuándo tiene previsto el Barça inaugurarlo ya de forma oficial o con un... no todo, evidentemente, la inauguración oficial llegará, supongo, cuando ya esté terminado, rematado absolutamente todo, pero ¿para cuándo tiene previsto ir a jugar allí ya un partido oficial?
A ver, hoy el jefe de todo el Espai Barça, de toda la obra, Joan Centellas, del FC Barcelona, decía 22 de noviembre. O sea, él ha puesto la fecha, que es contra el Athletic Club. Laporta en Brujas esta semana decía o el 22 o el 29.
22, estamos hablando de 15 días.
15 días. ¿Qué pasa? Que Laporta, cuando le han preguntado, oye, que tu jefe de obra, el encargado de todo esto, ha dicho el 22 de noviembre, él dice, a ver, dice, su obligación es poner una fecha. Nosotros tenemos que presionar y poner una fecha. Estamos esperando que nos den la siguiente licencia para 45.000 personas y en cuanto la den estamos preparados para poder jugar y esperemos que sea la semana que viene ya o más tardar en 10 días y tener esa licencia. En cuanto nos den esa licencia, jugaremos. Y es lo que ha dicho el presidente Laporta. Así que se espera la semana que viene, se esperan novedades. Si reciben la licencia, pues el 22 de noviembre jugarían contra el Athletic Club.
¿Los exteriores están más o menos transitables?
Sí, las zonas que nos dejaban pasar, pero es verdad que hay otras que no y que se ve, bueno, claro, es que están todos los andamios, están las 6 grúas gigantescas que son de las más altas que hay en construcciones en toda Europa, porque claro, la altura a la que tiene que llegar el Camp Nou es la altura de un edificio de 25 pisos, entonces pues están esas grúas. Entonces por fuera es verdad que lo ves que está todo, que parece, de hecho mucha gente, hemos hecho una encuesta y mucha gente nos decía que lo veían por fuera, impresiona por el tamaño y por las obras, pero que lo veían por fuera y parecía parecía que no se pudiera jugar, pero tú entras y sí, por fuera se ve que está todo por hacer, que aún queda mucho por hacer, eso es verdad. Y los accesos, bueno, los que nos dejaban. Había mucha policía, había un control, había triple control de seguridad, unos tornos muy modernos, y estaban vigilando sobre todo que los accesos y las salidas fueran fáciles, porque el objetivo, cuando estén las 105.000 personas en el campo el día de mañana, es que si en caso de evacuación en 4 minutos y medio saliera todo el mundo. En el anterior Camp Nou, que eran 90.000, se tardaba 8 minutos. En caso de evacuación lo tenían calculado. Así que los accesos y todo eran muy importantes, porque sin esos accesos y sin esas salidas buenas, pues no te dan la siguiente licencia de 45.000 y luego la de 60.000 y la última ya era de 100.000.
Vale, y la última curiosidad. ¿El estadio tiene visera? O sea, ¿está tapado en la parte más alta o no? ¿O va a estar descubierto como ha sido tradicionalmente el Camp Nou?
No, está descubierto y de hecho UEFA, que yo no lo sabía, UEFA exige que el palco esté cubierto. Entonces le han preguntado a Laporta qué sucederá si pasa eso y él dice que hay una zona detrás de los banquillos que pueden poner una pequeña cubierta para, si es así, si el requisito de UEFA para ir al campo es ese, pues poder cubrir esa zona. Pero por ejemplo la zona de periodistas, pues cuando está ahí narrando Liberos, que no llueva porque se mojarán los aparatos.
Claro, o sea, claro, y toda la gente que está en el anillo más alto se mojará cuando llueva, claro.
Mojará. Claro, y para montar la cubierta tiene que estar el Camp Nou durante unos meses, no se puede jugar en él porque tienen que poner toda la cubierta, pero eso será el siguiente paso. Pero bueno, es verdad que tampoco llueve, claro, el jueves ayer por la mañana sé que diluvió en Barcelona, pero tampoco es que llueva mucho, pero no está cubierto. Y por cierto, te decía esto de la Champions, también se le ha preguntado a Laporta porque es la liguilla de la Champions, un Barça-Eintracht antes de acabar el año, Eintracht de Frankfurt, y le preguntaban si se puede jugar, si la Champions autoriza. Dice que ellos han pedido, no tienen la respuesta aún, pero han hecho todos los trámites y han pedido a la UEFA que en caso de tener la licencia para jugar en el Camp Nou, que les dejen en medio de esta fase de liga, antes del mes de febrero de empezar, digamos, las eliminatorias, jugar. Aún no tienen respuesta, pero ellos dicen que han pedido y han hecho el trámite para poder hacerlo.
Muy bien. Pues ala, a descansar. Víctor, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Gracias. Dejamos el Camp Nou, nos vamos a ir directamente hasta Interlagos, donde se está disputando ya el fin de semana del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Un fin de semana importante porque tenemos carrera al sprint mañana a las 3 de la tarde, en la que Lando Norris saldrá primero, Fernando Alonso quinto y Carlos Sainz, ¿qué ha pasado? Sale el último.
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, primero está tocado físicamente de esa, no sabemos si pequeña gripe que ha tenido. El caso es que llegó con fiebre a Sao Paulo y con dolor de garganta y no se la ha visto perfectamente, pero lo que le ha pasado a Carlos Sainz es que es un circuito tan corto y en el que todos los detalles cuentan, y le han sacado en tráfico a la vuelta de calificación, le han dicho que acelerara porque no llegaba a tiempo, luego han dicho, no, si llegas a tiempo. Eso que decimos siempre de que hay que elegir el momento bien. Creían que no podía hacer la vuelta buena, le han dicho que tenía que frenarse para poder tener el neumático a punto, se le ha quedado demasiado frío, ha metido un plano de órdago en la curva 1 y no ha podido bajar el tiempo. Es verdad que tampoco había hecho un primer intento muy brillante, pero bueno, pues al final sale último y él mismo lo ha calificado por la radio diciendo que es la peor preparación que ha visto en su vida de una vuelta. Con lo cual estaba muy enfadado Carlos Sainz, que mañana tendrá que intentar remontar o que le ayude la lluvia, que por cierto amenaza mañana. Ahora te contaré lo del tiempo. Y luego lo de Fernando Alonso, pues brillantísimo. Yo creo que ha estado soberbio. Volvemos al escenario más o menos de Hungría, en el que el Aston Martin, con circuitos de mucha carga aerodinámica, funciona mejor. De hecho, está séptimo Lance Stroll. Ha habido un momento que estaba primero en la Q2, con un crono bestial, que de hecho le hubiera servido para estar segundo en la parrilla y con el neumático medio. Pero bueno, cuando ha puesto el blando se ha encontrado un pelín menos cómodo, pero aún así ha hecho muy buena vuelta. Y mañana, quién sabe lo que puede hacer Fernando Alonso. Esto es lo que ha dicho nada más bajarse del coche.
Car felt good in FP1, we were P4, now we are
P5. El coche me dio buenas sensaciones en los primeros libres. Fuimos cuartos y ahora hemos sido quintos en la clasificación. Parece que hemos empezado el fin de semana en la ventana de operaciones del coche. Solo hemos tenido unos entrenamientos libres. Si empiezas con el pie derecho, todo se hace más fácil, así que veremos mañana. Si estuviera seco, sería más fácil mantener la posición, pero esperamos un sábado con lluvia, así que todo es posible mañana.
Bueno, pues es optimista, pero tiene razones para serlo, porque las sensaciones son buenas y porque además si hay lluvia, pues ahí sabe pescar mejor que nadie todo lo que pueda pasar.
Sí, mira, yo te digo, ahora mismo el pronóstico, cuidado que es preocupante porque está llegando un ciclón a la zona de Sao Paulo por el sur, pero en principio tocaría solo de lado a la pista, pero hasta las 10 de la mañana va a haber fuertes lluvias y vientos para la hora 10 de la mañana local, la carrera del sprint es a las 11 locales, las 3 nuestras. A las 11 no llovería, pero se esperan rachas de viento de 70 por hora, que en un Fórmula 1 es peligrosísimo. Y para la calificación de las 7 de la tarde hora nuestra, se esperan rachas de viento de 60 por hora. Con lo cual, pudiera ser que la carrera del sprint se viera afectada o retrasada. Y también te digo, si se retrasa mucho la calificación, también vuelve a aparecer la lluvia. Así que va a ser un día complicadito mañana, pero yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien.
Muy bien. Y en la lucha por el título mundial, Lando Norris, que ha tenido una temporada muy irregular, muy desigual, está demostrando que se llega a la recta final en el mejor estado de forma, ¿eh?
Sí, está a tope. Yo creo que le ha dado mucha moral lo de México. Dominar un fin de semana entero, sin problemas, sin esta vez lo he hecho mal. Y sobre todo es que está yendo más deprisa que Oscar Piastri. Aquí en la carrera de Interlagos no está teniendo tantas diferencias como en el último Gran Premio. Pero aún así se le sacó la entre medias un sorprendente Kimi Antonelli, que también ha hecho muy buena crono. Y a Piastri le sigue faltando confianza, sobre todo en el último sector no estaba muy bien. Y lo que más tranquilo le deja a Norris, creo yo, es que el Caimán está detrás de Fernando Alonso. Es decir, Verstappen sale sexto. Ha hecho una crono bastante discreta, está muy incómodo con el monoplaza. Con lo cual, esa amenaza para el Mundial que tienen los dos McLaren, es verdad que mañana solo son los puntos de la sprint, pero le va a costar ir remontando durante el fin de semana si no encuentra la comodidad en el coche. Ya te digo que ha sido un día en el que hay gente que no suele estar en ese Q3 que ha estado, otros como Hamilton se han quedado fuera. Bueno, pues es lo que... O Carlos Sainz, es Brasil. Brasil siempre trae sorpresas y, bueno, el día de hoy pues ha sido un día más así.
Muy bien. Pues mañana lo contaremos. Desde las 3 la carrera del sprint y desde las 7 de la tarde la calificación. Hasta mañana, Carmichael. Gracias.
Hasta mañana.
Y este fin de semana estaremos también muy atentos al tenis porque empiezan las ATP Finals, el torneo de los maestros que antiguamente se llamaba. Hola, Angelito. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Qué hora más mala le han puesto a Carlos Alcaraz para debutar.
Sí. Joder. Además, me extraña. Yo creo que quieren que abra el torneo a las 2 de la tarde, pero han hecho algo que yo no había visto nunca, que es separar los dos grupos. Es decir, el Djokovic-Fritz, es verdad que para darle más tiempo a Djokovic, que está jugando en Atenas, pero se lo llevan al día siguiente también a las 2 de la tarde, y yo creo que va un poco por ahí, para dejar a Sinner de noche y meten el Zverev del otro grupo a las 9 de la noche el domingo. Bueno, en resumen, que Carlos debuta ante Alex de Miñaur, a priori el rival más asequible de su grupo, y lo hace el domingo a las 2 de la tarde, justo después, por cierto, de Marcel Granollers, que va a jugar en el dobles con Horacio Ceballos. La buena noticia, Joseba, es que Carlos está bien, sobre todo del tobillo, se ha recuperado de la derrota en París, está cómodo, está entrenando bien. Es verdad que hoy ha entrenado con Sinner y ha perdido el set de competición que han jugado, 6-3, aunque luego ha ganado una especie de tiebreak con el que han terminado. Pero dice que se está deslizando ya, que el tobillo apenas le molesta, lleva todavía un vendaje suave de protección, pero cada vez está mejor. Y escucha, porque de lo que más se habló en París, ahora en París la pista era muy lenta, en Turín un poco más rápida. Bueno, en resumen, que a Carlos le gusta y que se siente cómodo, aunque sea la superficie en la que todavía no ha ganado.
Me gusta mucho la velocidad de la pista aquí en Turín. También me gustaba en París, si te digo la verdad, pero como he dicho, no... No lo jugué bien tácticamente, pero la verdad que, bueno, con estos días de entrenamiento, con los sets que voy jugando con los jugadores, vamos cada vez teniendo más claro cómo hay que jugar en este tipo de pistas, y la verdad que de momento me estoy encontrando bastante, bastante cómodo.
Pues ojalá se cumplan las buenas perspectivas también para Carlos Alcaraz. Angelito, si no recuerdo mal, este torneo no lo ha ganado ningún español, ¿no?
Lo ha ganado Alex Correcha en su momento, y creo recordar una versión un poco distinta, pero creo recordar que Orantes también lo ganó en su momento. Pero sí, Alex Correcha, de hecho, presumía siempre y vacilaba con que era lo único que tenía él y no tenían Nadal y de momento Carlos.
Entonces era cuando se daba la raqueta de diamantes o no?
Uf, bueno, ahí me pillas un poco. Yo sé que Correa le ganó a Moyá en un partido larguísimo la final de Maestros, y Moyá le ganó a Correa la final de Roland Garros. O sea que supongo que Moyá acabó más contento porque se valora un poco más, evidentemente, los Grand Slams que esta final. Pero sí que es verdad que esta Copa de Maestros, pero sí que es verdad que no es terreno propicio. Al final, Rafa ganó muy pocos torneos indoor, bajo techo, y menos en estas condiciones tan rápidas, y la queja siempre era la misma. Oye, durante todo el año los 8 mejores se clasifican clasifican en tres superficies distintas y en todas las condiciones posibles para jugar aquí, ¿por qué siempre se tiene que jugar bajo techo y pista dura? ¿Por qué no probáis un día tierra? ¿Por qué no nos vamos a una latitud donde se pueda jugar al aire libre y demás?
Pues bueno, ni puñetero
nunca le hicieron caso, pero ya ves. Ahora Turín y de momento eso sí, ambientazo y pronto a Bolonia a la Copa Davis.
Muy bien, luego será después de estas ATP Finals. Buen fin de semana, Angelito, hablamos, gracias.
Muy buenas, Alcaraz, domingo, martes y jueves, para todo el que quiera estar pendiente.
Horarios de martes y jueves no sabemos, ¿no? Todavía.
No se sabe, no porque sabe. Depende muy mucho de... Los dos ganadores normalmente son en la noche, en la sesión de noche, 8:30, y los perdedores, eso te hablo del martes, y los perdedores en la sesión de mediodía. Pero como ahora lo han cambiado todo, y Djokovic, en vez de jugar el domingo, juega el lunes, a saber.
Vale, lo cierto es que se estrena el domingo, 2:00 p.m. contra Álex de Miñarro. Buen fin de semana, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Román Ruiz, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues está el ambiente un poco caldeadito, pero como siempre le recordamos a nuestros oyentes que pueden mandar mensajes al 637-230010 o a nuestras redes @partidazocope. Te digo que está caldeadito porque los seguidores de Elche no están muy contentos con el penalti. Dicen, vaya robo nos habéis metido, Joseba. La de penaltitos que pitan hoy en día no es penalti. El defensa tiene la pierna en el suelo y el de la Real mete el pie debajo.
Yo creo que ha sido más torpeza del defensa que habilidad del delantero. Bueno, o las dos cosas juntas.
O como el carnet de conducir, las dos son correctas.
Exacto.
También tenemos un oyente enfadado, valga la redundancia, con los enfados en los cambios. Dice, esto es como en el cole, los profes acongojados. ¿Dónde vamos a parar? Otro oyente nos dice, el amenaza de lluvia de la Fórmula 1 es como el suena Michel,
sí,
del fútbol.
Es verdad.
Lo dicen,
sí,
para mantener la emoción, pero casi nunca sucede.
Es verdad, sí.
Y otro oyente nos dice, el Barcelona de baloncesto no podrá nunca ganar al Real Madrid con 6 jugadores. Los demás no aportan nada y 2 de ellos fichajes que deberían marcar la diferencia.
Muy bien. Hola, Morris, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
Fíjate, ha venido a vernos Silvia Ramos, ¿eh?
Sí,
ha venido
has
a
ver visto.
Silvia Ramos, ¿eh? Hola, Silvia, ¿eh? ¿Qué tal?
Hola, chicos.
Joder, cuando le hemos visto entrar con un melenón. Antes tenía melena importante, pero ahora ha venido con un pelazo y dice, pero Silvia, ¿qué has hecho? Y claro, dice, hable con Morris y...
Dos cosas, una irme y otra lo que te va a contar Morris.
Ay, 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 ay.
¿Sabes lo que ha hecho? Me dice, oye, se me cae un poquito el cabello, ¿qué tienes? Digo, pues mira, la solución perfecta, Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída previene, protege y repara tu cuero cabelludo. A Silvia le ha funcionado perfectamente, pero si tú necesitas un paso más, tranquilo, porque puedes usar el programa Kerzo Forte, que te ofrece champú, loción y ampollas. Y esto actúa en 4 niveles: prevención, protección, reparación y estimulación de tu cuero cabelludo. Y yo te garantizo que su eficacia está clínicamente probada. Así que venga, no te lo pienses y haz como Silvia. Kerzo Anticaída. De Kerzo para mi pelo.
Claro que sí. Las 12 y una hora menos en Canarias, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate una lavadora de carga frontal LG por 489 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.